El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Hola y bienvenidos una vez más al personaje de la semana. Llegó ya la Navidad y los miembros del personaje hacemos un breve descanso, pero no sin antes despedirnos de vosotros y felicitaros las fiestas solo como nosotros sabemos hacerlo. Como sabemos que llegan días de muchas comidas y cenas familiares, hemos preparado un programa especial. No despeguéis el oído del auricular y no os perdáis lo que os adelantan nuestros compañeros Alecina y Nacho.
La universidad se proyecta continuamente a la sociedad y difunde en ella saberes de todos los ámbitos de la ciencia y el conocimiento. Con motivo del ciclo de conferencias de los profesores eméritos, esta semana hemos tenido la oportunidad de charlar con Mariano Martínez Díez.
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en 1969 con premio extraordinario y obtuvo el grado de doctor en 1974. Es especialista en cirugía general y del aparato digestivo desde 1975, además de ocupar el cargo de jefe del Servicio de Cirugía General B del Hospital Clínico Universitario.
Desde 1990 es catedrático de cirugía y médico corresponsal de las Reales Academias de Oviedo, Valladolid y La Coruña. Ha dirigido 28 tesis doctorales, 4 de ellas galardonadas con premio extraordinario.
14 premios son los que ha obtenido en lo que lleva de trayectoria profesional y merece una mención especial los obtenidos en 1993 y en 1995 por trabajos de investigación sobre cirugía bariátrica, basados en procedimientos quirúrgicos que tratan la obesidad.
Si queréis saber más sobre nuestro protagonista y sus amplios conocimientos sobre la obesidad mórbida, reconocida como una pandemia actual, quedaos y disfrutad de la entrevista de nuestra compañera Raquel.
Saludamos ya a Mariano Martínez Díez, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza y experto en procedimientos quirúrgicos para tratar la obesidad. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Primero de todo, el pasado martes usted impartió una charla en el Paraninfo titulada La obesidad mórbida, la pandemia actual. ¿Por qué debemos hablar de una pandemia?
Pues una pandemia, para entendernos, es algo así como una epidemia. La epidemia es transitoria, dura un tiempo, y la pandemia pues es una extensión mundial de un proceso patológico, pero a nivel mundial y mantenido en el tiempo, o sea, una enfermedad crónica.
¿Qué medidas es necesario adoptar para evitar que se extienda?
Pues las medidas fundamentales son la alimentación y el ejercicio físico mantenido. La alimentación pues tiene que ser una alimentación a base de una dieta mediterránea, que todo el mundo conoce, una dieta normal en proteínas o discretamente alta en proteínas, depende de la edad y de la profesión, pobre en grasas, o sea, hipograsa, y muy pobre en glúcidos, en hidratos de carbono.
¿Hay que diferenciar entonces entre obesidad y sobrepeso?
Sí, no es lo mismo. Esto se mide por el IMC, el índice de masa corporal, que es la relación, el resultado de dividir el peso en kilos por la altura del individuo medido en metros al cuadrado. Entonces lo normal es 25, una cifra de 25 kilos por metro cuadrado. Entonces, de 25 a 30 hablamos de sobrepeso. De 30 a 34 hablamos ya de obesidad leve o moderada. Y a nivel ya de 35 o más, hablamos de obesidad mórbida, es decir, obesidad clínicamente severa, obesidad que coincide o favorece diversas patologías, como es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2, sobre todo, aunque hay unas enfermedades asociadas también menos importantes, pero muy frecuentes, e incluso está demostrada la prevalencia superior en los obesos del cáncer colorrectal, de mama, de ovario, de páncreas, de hígado y alguno más.
Son muchos los estudios que alertan de la creciente obesidad de los españoles. ¿A qué se debe este aumento?
Pues yo digo que en España ocurre lo mismo que en Estados Unidos 10 años después. Y las causas están claras. Es la falta de actividad física, la tecnología cada vez más avanzada. Hoy día pues no vemos a los niños jugar al fútbol o al baloncesto, vemos a los niños jugando con las tablets, cada vez tienen más dificultades para hablar, porque para comunicarse, porque no saben hablar más que a través de las tablets, de internet, de los juegos. La actividad física disminuye extraordinariamente y después las dietas, pues por razones de que a todos nos falta tiempo, pues se tiende a comer más las comidas rápidas que se preparan rápidamente. Ya no existen las comidas y las cenas familiares, o son la excepción. Y sobre todo eso, pues unido, como digo, a la falta de actividad física, son las causas más notables.
También se atribuye la obesidad a la genética. ¿Hasta qué punto influye en la obesidad?
En la genética influyen una cuarta parte de las obesidades, pero sobre esa base genética influyen los otros factores que he comentado: la dieta inadecuada y la falta de actividad física. Los factores genéticos son escasos, excepto enfermedades muy concretas que cursan con obesidad, pero ese ya es otro problema aparte. Es decir, la base genética existe, pero en un 25%. El resto no es genético. La gente confunde genética con familiar. La obesidad es más frecuente en los miembros de una misma familia. ¿Por qué? Pues porque comen lo mismo y la actividad física que desarrollan bastantes de sus miembros es muy similar. Pero eso no quiere decir que haya una base genética, que no es demasiado importante.
¿Por qué una persona debe plantearse solucionar el problema del exceso de peso?
Pues la razón es que si llega a pesos importantes, a IMCs por encima de 35, pues un porcentaje alto de personas van a ser diabéticos, van a tener una hipertensión arterial difícil de tratar, van a estar propensos al riesgo cardiovascular, es decir, infarto de miocardio, ictus cerebral, enfermedades vasculares digestivas, etcétera, etcétera. Aparte de las alteraciones propias del laboratorio en los obesos, que son la base de estas alteraciones, como es la hipercolesterolemia, el aumento de colesterol, el aumento del colesterol malo, el aumento de otros lípidos como son los triglicéridos, etcétera.
En ocasiones, un remedio es pasar por quirófano. ¿Cuáles son los requisitos imprescindibles para considerar el tratamiento quirúrgico?
Bueno, pues los requisitos han variado mucho en estos últimos años a raíz de los éxitos conseguidos con la cirugía. Pero así, escuetamente, digamos, la edad es de 18 a 65, lo cual no quiere decir que no se pueda, en casos seleccionados, operar ni antes de los 18 ni después de los 65. Es decir, hay enfermos en los cuales la indicación quirúrgica se puede hacer a los 15 años y hay pacientes también que se operan con más de 70. Por lo tanto, como norma, 18 a 65, pero en los dos extremos los casos seleccionados pueden tener indicación. En segundo lugar, yo creo que es lo más importante con la edad, es tener un IMC de 40 o de 35, pero que el enfermo tenga comorbilidades, es decir, lo que acabo de comentar, que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga riesgo cardiovascular, que tenga una artrosis que le impide una vida normal, etcétera, etcétera. Es decir, que tenga comorbilidades que mejoran o se curan con la cirugía bariátrica, que es la cirugía de la obesidad.
Y por último, usted ha comentado las consecuencias de la obesidad en la salud física de las personas, pero ¿existe un factor psicológico? ¿Es recomendable seguir una terapia?
Bueno, existe evidentemente un factor psicológico que influye mucho en el desarrollo de la obesidad, la ansiedad. Pero la ansiedad está regulada por centros nerviosos, Entonces, el obeso pues llega a un momento que sí, que tiene trastornos psicológicos, pero son secundarios a la obesidad y que no hay que confundir con los trastornos psicológicos primarios, que ya no son psicológicos realmente, sino psiquiátricos. Hablo de enfermedades como la bulimia, que obviamente pues estos enfermos han de ser descartados para la operación. Todo enfermo que va a operarse ha de ser visto por el psicólogo, el psiquiatra, para tener la seguridad de que no existe un factor psiquiátrico de base. Como repito, el ejemplo es la bulimia.
Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por atender al personaje de la semana. Saludo.
Adiós.
Esto ha sido todo por este año. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en la cuenta oficial de Radio Unizar en Facebook. Volvemos el próximo año con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria. En El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.